saludo especial a vos y a toda la audiencia.
¿Cómo están? ¿Cómo está este retorno a clases? ¿Hay un acompañamiento de tu federación, de los docentes que están nucleadas en la federación, o hay algunas cuestiones que todavía tienen que ser resueltas, Silvio?
Mira, según lo que estuve observando y escuchando, el planteamiento del MEC es básicamente, coincide, ¿verdad?, un 80% con el protocolo que nosotros habíamos presentado hace un par de meses atrás para la vuelta a las clases presenciales. Algunos puntos son los discordantes. Por ejemplo, el MEC establece que va a ser opcional, en el sentido que el padre de familia va a decidir si va a enviar o no a sus hijos. Nosotros, en nuestro protocolo, la sugerencia que habíamos dado, la misma, era de que sea obligatorio para todos, a excepción de aquellos niños que tengan enfermedades de base, y también aquellos docentes, colegas nuestros, que tengan enfermedades de base y que puedan notificarlo con un certificado médico, ¿verdad?
Sí.
Y para los demás, que sea obligatorio, en el sentido que no estábamos de acuerdo en que sea las clases sean híbridas, en el sentido de que si un docente llega a tener 30 alumnos, quizás 18 opten por lo presencial y 12 opten por lo virtual. El docente, si es que llega a tener turno mañana y turno tarde, la misma cantidad de alumnos, y tenga la misma situación o algo similar en el turno mañana y tarde, va a tener que atender primero a los chicos en las clases presenciales, y en qué momento estaría atendiendo a los chicos en la clase virtual. Lo que tendría que hacer una vez que termine las clases presenciales en su horario de descanso, o sábado o domingo, y sería una explotación sin precedente para nuestros colegas. Claro. Aparte de lo que nosotros no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Y habíamos planteado lo siguiente. Nuestro protocolo hacía grandes rasgos, te explico, así en a nivel general. Habíamos planteado que en las zonas rurales las clases presenciales vuelvan en marzo, justamente el 2, y que sea de lunes a viernes en las escuelas que tengan por aula como máximo 15 alumnos de un aula, ¿verdad? Para justamente respetar el distanciamiento social, todo lo que establece el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Y si en caso de que en esas zonas rurales algunas escuelas superen esa cantidad de alumnos, bueno, que se haga en forma alternada por cuadrilla, ¿verdad? Una semana, de 1 al 15 por orden alfabético o numérico, y la otra semana de 16 al 30. Y de esa manera, la primera semana vienen el primer grupo, y la segunda semana otro grupo, y aquel grupo que queda libre en la segunda semana, que fueron los primeros 15, pues van a llevar las tareas asignadas. El viernes el docente ya tiene que tener preparado todas las tareas asignadas para esa semana que ellos tienen libre de las clases presenciales, y van a hacer el trabajo, y van a tener clases virtuales, y van a poder hacer cualquier tipo de consulta al docente en forma virtual. Y aquel alumno que no tenga acceso a la tecnología, es decir, sabemos bien que no todos, la situación económica, la situación social del país, no todos los chicos tienen acceso a la misma, pueden retirar un material físico y a la vuelta, en la próxima semana, entregar al docente y hacer la socialización en el aula, ¿verdad? En la misma metodología lo utilizaríamos también en la zona urbana, en donde ahí sí tenemos mayor cantidad de alumnos, principalmente en los centros regionales, en los grandes colegios, y en los lugares también en la zona urbana que no superen los 15 alumnos por aula, lo harían de lunes a viernes en forma presencial, en forma normal. Y en aquellos colegios o escuelas que superen esa cantidad, lo harían de verdad de 1 al 15, de 16 al 30, y si superan el 30, bueno, así sucesivamente, 31 al 45, que serían los... Y se utilizaría esa misma metodología, sería algo mixto, ¿verdad? Virtual, claro, con lo presencial. Y se tendría un contacto permanente con el docente, y estaríamos garantizando la calidad educativa, porque nosotros nos dimos cuenta que este año, el año pasado, con lo virtual hemos fracasado bastante. Yo creo, primero, que no se desarrolló más del 50% del contenido, y segundo, la calidad del aprendizaje se ha deteriorado bastante, y nosotros consideramos esencial, principalmente para los chicos de primer grado, segundo grado, que lo presencial sí o sí se debe dar.
Ahora, Silvio, decime una cosa. Dos cosas me preocupan a mí en esta charla, y quiero consultarte. La primera, ¿cómo resuelven? Si bien me planteaste a grosso modo, digamos, el ¿cómo llamarle? Evitar la sobreexplotación. Pues ya veo que hay una explotación de cualquier manera a tus colegas docentes, así como lo plantea el Ministerio de Educación. Pero la sobreexplotación, ¿cómo se y realmente se va a resolver cuando se tenga que dividir, digamos, las clases presenciales y las virtuales en la mezcla que vos estás planteando? ¿Eso no genera, digamos, no genera igualmente un riesgo de sobreexplotación que terminen agotadísimos los docentes en ese trabajo, en ese trajín, Silvio?
Te explico. Nosotros planteamos un horario de 8 de la mañana a 11 para las clases en el turno mañana, y planteamos de 14 a 17 para el turno tarde, con un receso de 5 minutos nada más, para que justamente para que el alumno pueda ir al baño, decir cuestiones básicas, ¿verdad? Y evitar justamente que salgan, estén jugando, puedan transpirarse, tocarse, es decir, para evitar lo máximo el tema del contacto, ¿verdad? Entre ellos. Y el docente va a entrar a las 7 de la mañana y ya va a estar en su institución educativa. En ese lapso de una hora puede atender justamente lo que te estoy hablando, en caso de que tenga un grupo superior a 15 alumnos, puede atender las consultas, es decir, puede establecer, bueno, chicos, yo de las 7 de la mañana hasta las 8 voy a atender las consultas pertinentes de cada día, ¿verdad? De los contenidos que se le ha, directamente los viernes el docente ya debe asignar todas las tareas correspondientes para la semana, para aquellos que no van a estar asistiendo a las clases presenciales. Y va a tener una hora diaria a la mañana y una hora a la tarde para que pueda atender justamente las consultas pertinentes de los alumnos y no salir. Sí. Finalmente, cuando termine su horario, pueda ya librarse de ese tema y ir a su casa y compartir con su familia, ¿verdad? Entonces no hay inconveniente. Tenemos previsto una hora a la mañana y una hora a la tarde, eso en caso de que se dé por cuadrilla, ¿verdad? Si es que superan la cantidad de 15. Y en caso de que no superen la cantidad de 15, bueno, lo van a hacer de lunes a viernes en forma presencial normal, con todos los cuidados, cumpliendo todo el protocolo correspondiente que establece el Ministerio de Salud Pública. Inclusive las entradas se van a alternar, ¿verdad? Se va a establecer, por ejemplo, que el primer ciclo forme primero, después el segundo ciclo después, el tercer ciclo, así sucesivamente. No es que se haga, es decir, la formación de la fila se va a evitar, se va a hacer frente de cada grado o curso. Es decir, no es que se va, el famoso, el típico, que a la mañana se hace la formación, ahí se dan las instrucciones pertinentes del director, bueno, eso se va a evitar, es decir, cada docente va a hacer la formación frente al curso o grado que le corresponda, ¿verdad? Independientemente, en caso de que sea el catedrático, cada catedrático ya sabe qué día le corresponde, que es la primera hora, y entonces se va a encargar de la formación de ese curso, ¿verdad? Y en el caso de los maestros grados ya tienen sus alumnos, ¿verdad? Que de ellos también se van a hacer cargo de eso. Entonces se va a evitar la aglomeración en ese sentido, ¿verdad? Y lo que yo
ahora,
creo
eso,
que...
Esperamos, quiero detenerme un poco en la secundaria. Señor. En las cátedras, cada uno de ellos... El sistema ahí es totalmente diferente, digamos, a la escuela, donde está la misma maestra desde las 8 de la mañana hasta las 11 y de 14 a 17. O sea, la misma maestra. ¿Cómo se administra, digamos, en el colegio, ya para la media, donde los chicos tendrán que tener 3, 4, 5, 6 docentes por día? En eso, ¿cómo se manifiesta en los presenciales? Quiero hablar primeramente, ¿está también organizado de tal manera a que no existan inconvenientes, por ejemplo, de choque de horarios, por ejemplo, con un docente con otro?
También el docente va a tener una reducción en la cantidad de minutos, en el sentido de por horas cátedra, ¿verdad? Uh-huh. Al establecer un horario de 8 de la mañana prácticamente a 11 de la mañana, es decir, si las horas cátedra tenían 40 minutos se va a reducir a 25 por cada hora cátedra, y bueno, en ese lapso de 15 minutos también tendría la misma...
¿Eso no es peligroso en el desarrollo, digamos, de la materia, de reducir que hasta ahora, hasta el año pasado o antes de la pandemia tenía 40 y ahora se reducirá a 25? ¿Eso no generaría inconveniente en el desarrollo...?
No, porque justamente estamos hablando de aquellos que superen... todos estamos hablando de acá, serían dos situaciones. Una situación diferente es aquellos que tengan menos de 15, que sería casi prácticamente normal. Casi normal es un 80-90%. Estamos hablando de alumnos que superen la cantidad de 15, estamos hablando de 30 o 40, en algunos casos hasta 50 llegan a algunos colegios. Bueno, entonces en este caso sería lo presencial, los 25, el resto lo va a cumplir en forma virtual, porque nosotros no podemos desechar lo virtual. Lo virtual vino para quedarse, es un elemento muy importante para el alumno, para el docente. Lo virtual, para que funcione, radica principalmente en la predisposición que tenga el docente, que quiera hacer bien su trabajo y que se ponga las pilas y utilice esa tecnología, lo haga bien. El inconveniente que tenemos es que nunca se le preparó al sector docente, principalmente a los más antiguos, a utilizar esta herramienta. Los más antiguos, estoy hablando de docentes que tienen 20, 22, 23 años de antigüedad, los que tienen 4, 5, 6 años de antigüedad, prácticamente ya existe una materia que tecnología educativa ya tiene manejo de la misma.
¿Sí? Vos sabés que eso, justamente ese es el segundo tema. Ese es uno de los puntos de los cuales yo particularmente puedo estar equivocado, ¿no? Seguramente no atiende el ministro de Educación que nos explique, digamos, qué es lo que quiso hacer. Entonces, hasta ese momento, para mí particularmente, fracasó el sistema virtual el año pasado, los meses que se utilizó. Ahora, Silvio, para evitar ese inconveniente, tocaste un tema que es muy importante. Hay un sector de los docentes que no manejan esta herramienta de trabajo. El Ministerio de Educación
no manejan, pero otros manejan a media, ¿me entendéis?
Exacto, pero el Ministerio tampoco hizo una capacitación, tampoco dijo, bueno, se acaban las clases en noviembre, a partir de ese momento todos los docentes a clases a aprender la herramienta virtual. Eso tampoco ocurrió. O sea, los que vuelven a clase van a estar los mismos en la misma situación como la que acabaron el año pasado.
Tiene toda la razón. Nosotros habíamos hecho la sugerencia al ministro de que se haga capacitaciones para el uso de la tecnología por departamentos, por distritos.
Sí.
¿Verdad? Justamente para evitar la aglomeración. No sé, por lo menos en las vacaciones, dos semanas. Yo creo que con dos semanas ya es suficiente, ¿verdad? Para ir explicando
lo básico, seguro.
Y,
no
sé, lo básico. Y bueno, de hecho, que el colega se tiene que poner las pilas, se tiene que interesar, porque también forma parte de su trabajo y bueno,
de su rutina.
Y es lo que le va a dar de comer, hermano. Si es que no maneja eso, más adelante prácticamente te queda fuera del
exacto,
sistema.
Exacto.
Entonces, pero necesitamos esa herramienta para que no sea a través del colega que tenga que ir a pagar de su dinero. Es todo un tema. ¿Verdad? Yo creo que es una obligación del MEC de llevar adelante justamente esta capacitación, y yo creo que ahí radica el problema principal.
En ese plan, disculpa que te interrumpa, Silvio, en ese plan que presentaron y que estás explicando ahora, ¿cómo lo resuelve o cómo enfrenta? No sé si resolver la palabra exacta, pero ¿cómo enfrentan esta situación de las clases virtuales? Que yo creo que va a ser la pata coja, digamos, de la mesa de nuevo el año que viene, este año.
Y nosotros sugerimos, ¿verdad? Es lo que podemos hacer, ¿verdad?
Claro.
Que se puedan hacer clases de capacitación los sábados, es decir, dos veces al mes, tranquilamente, en forma gratuita, pero a nivel departamental y a nivel distrital, ¿verdad? En algunos lugares se puede hacer a nivel departamental porque no existen muchos distritos, no son tan poblados, pero en otros, como Central, por ejemplo, es imposible hacer a nivel departamental, se debe hacer a nivel distrital, inclusive en algunos distritos se deben dividir otra vez en dos o tres zonas, ¿verdad? Entonces, que eso se haga por lo menos dos veces al mes para que el docente vaya aprendiendo, ¿verdad? El uso, y para que le dé un buen uso, para que sea creativo, para que el alumno también no se sienta aburrido, ¿verdad? En ese tema no es... ¿Sabe cómo funciona hoy o cómo funcionó el año pasado? el tema de las clases virtuales. El ministerio establecía ya todos los contenidos, lo alzaba en una plataforma, el docente ingresaba en esa plataforma, bajaba los contenidos y prácticamente lo enviaba por WhatsApp a los alumnos. Y el buen docente le hacía el seguimiento, ¿verdad? Aquel que estaba interesado le hacía el seguimiento, si es que el alumno hacía su tarea, atendía las consultas, y algunos no, algunos bajaban y le enviaban, y bueno, que se joda, que se vea al alumno, ¿verdad? Entonces, claro. Y tenemos un porcentaje importante, quizás por falta de vocación, por falta de interés, por irresponsabilidad, no sé cuál qué término le daríamos, pero esa fue la temática, y yo creo que si el docente maneja bien la tecnología, si maneja bien estas herramientas tecnológicas, cualquiera que le pueda ser útil, se puede hacer un video, hay muchísimas formas, sí, ¿verdad?, de motivar, principalmente las clases de matemáticas, por ejemplo, las clases prácticas. Entonces, pero necesitamos que, como te digo, que se le instruya y que forme, es decir, vamos a suponer que haya un día en las zonas rurales, principalmente cuando llueve en las zonas rurales prácticamente ya no hay clase. Prácticamente porque el alumno, principalmente por los caminos, difícilmente pueda llegar, ¿verdad? O le queda lejos. Entonces, ahí ya se puede suplir con la tecnología. Prácticamente el docente puede contactarse con todos los alumnos a través del celular, a través de la computadora, en una nota, y puede dar las clases de forma virtual. Te estoy dando una idea nomás de decir, sí, cómo no perder horas o días de clase. En cualquier momento se puede dar eso. Si hay una dificultad, inclusive en la noche, si hay una tormenta, bueno, se avisa a los alumnos que en un momento no van a asistir, para no exponerles a un peligro, y prácticamente el catedrático o la catedrática pueda hacer su clase virtual desde su casa, tranquilamente.
Perfecto, Silvio, yo sé que todavía ese plan que presentaron al ministerio, todavía hay cosas que tenemos que ir analizando, pero me imagino que esta iniciativa es muy buena y esperemos que también eso pueda correr también en otro gremio. Silvio, gracias por el tiempo, seguiremos charlando.
Gracias por la oportunidad, y lo único que te puedo decir para cerrar esto, que no, lo mixto sería lo más importante. No podemos darle totalmente a lo virtual y tampoco podemos hacerlo totalmente en forma presencial por la situación que vivimos. Sí. Yo creo que lo mixto sería lo ideal por el momento.
Sí, señor, tiene razón. Gracias, Silvio Piris. Él es docente de gremialista de